Este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta y nosotros seguimos caminando en estos 50 días. Ahí en este caminar hacia Pentecostés. Estamos en el tiempo de Pascua disfrutando la alegría de descubrir a Cristo resucitado en medio de nosotros. Les saluda a su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Fort Worth aquí en el Metroplex en Texas. Muy contento de poder compartir con nuestra amiga Irma Delgado desde la Ciudad de México, catedrática de la Universidad de Dallas y una gran amiga, catequista, apasionada por compartir la fe. Bienvenida, Irma, gracias por estar con nosotros.
Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y qué gusto estar con nuestros amigos que nos siguen a través de la radio.
Muchas gracias, pues les mandamos este abrazo y saludo donde quiera que estén, amigos, amigas, familia, allá en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También les recuerdo que estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos en la página de EWTN.com en español. Busquen la pestaña de radio y luego Central de Podcast, ahí nos encuentran. También, como siempre, agradecemos a nuestro equipo técnico, Jorge Graña, al pie del cañón todos los días, y el equipo de EWTN, Radio Católica Mundial, y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También muchas gracias a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, y es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram, en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración. Irma, amigos, nos confiamos a Dios y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Hacemos un acto de contrición, pidiendo la oración y la misericordia en nuestro corazón, confiándonos al amor divino, voluntaria y decididamente. Oramos juntos nuestro momento diario de intercesión familiar matutino. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más y la gracia para reparar nuestros pecados. Amén. Nos ayudas respondiendo, Irma, y le decimos a nuestro Padre con Cristo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal. Por el poder que te concedió el Padre Eterno y para la salvación de nuestras almas, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por la sabiduría que te concedió el Hijo y por la salvación de nuestra familia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por el amor que te concedió el Espíritu Santo y por la conversión de la familia humana, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Creo en ti, Dios Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Tengo fe que me salvaré yo y toda mi familia genética, espiritual y toda la familia humana, porque esa es tu divina voluntad. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestro corazón por medio de las redes de oración para una nueva generación Guadalupe. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero, por los méritos de su sacratísimo corazón unido, por el amor eucarístico del Espíritu Santo al Inmaculado Corazón de María y al castísimo corazón de San José en la Sagrada Familia Gloriosa, pedimos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que oramos hoy, unidos a la Iglesia triunfante, la Iglesia purgante y la Iglesia militante, a través de las redes de oración para una nueva generación Guadalupe, las redes de oración de todas nuestras familias, comunidades, ministerios, movimientos, parroquias, diócesis, iglesia católica, ortodoxa, cristiana, la oración de todos los hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo entero y el clamor de nuestra casa común que es la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud plena del Papa Francisco, en especial en este año dedicado a la oración. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza y la fortaleza de todos los bautizados y la Iglesia entera, por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la Iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos tu gracia para la santificación de cada familia. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe, para que como madre y maestra nos ayude a construir, desarrollar y educar la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar. En cada hogar, para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones, para cubrir todas las necesidades espirituales y materiales por la divina providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias, para levantar esta nueva generación. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe las próximas elecciones en nuestras patrias y por la conversión y bendición para todos los candidatos, en especial por los que compartimos los valores cristianos, para que vivamos la santificación por nuestra labor y demos testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia fiel, por la conversión de todos nosotros los pecadores, y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, unidos y purificados en el corazón de la Virgen y en la pasión de Cristo y en la reparación de nuestros pecados, y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Oramos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra, en especial en Ucrania, en Rusia y en toda Europa, en Israel, en Palestina y en todo Medio Oriente. Pedimos por la paz y la libertad en Jerusalén y por el pueblo armenio. Pedimos por los países que viven la violencia y la guerra, por la conversión de sus gobernantes. Oramos para que llegue la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial por la conversión social, particularmente de los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María, por la gracia del Espíritu Santo en un nuevo Pentecostés. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer cada día en el eterno presente de Dios. Intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que nos acojamos y recibamos la misericordia de Dios. Y todos juntos, por su gracia, lleguemos al cielo por el camino de la virtud y la santidad. Guardamos con esperanza, confianza y alegría nuestras intenciones junto con nuestros corazones, en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones. Y nos consagramos a la Virgen, le decimos: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad. Guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Madre, somos todos tuyos. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia Gloriosa en los corazones de María y José para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Amén. Y terminamos la oración pidiendo a la Sagrada Familia a través de San José que Él sea nuestro Padre, protector y providente, salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado San José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Gracias San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Gracias ángeles custodios junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos y rueguen por nosotros. Gracias a todos los santos y santas patronos nuestros y nuestra familia en el cielo, defiéndanos y rueguen por nosotros. Gracias a todos los santos y santas de Dios, defiéndanos y rueguen por nosotros. Gracias Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias Espíritu Santo, ven, enséñanos, guíanos y ayúdanos a hacer el bien. Gracias Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza, el futuro en ti confiamos. Y recibimos de corazón a corazón la bendición de Jesús, María y José por el amor eucarístico del Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo en el misterio de la encarnación del Verbo y que une sus corazones en la Sagrada Familia Gloriosa y refleja la gloria de la Santísima Trinidad. Suplicamos humildemente por la salud, la unidad y la paz de nuestra familia y de toda la familia humana, que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, lleno de amor, abierto, palpitante y unido a los corazones de María y José, se derramen sobre nosotros y todos aquellos por quienes estamos intercediendo, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda gracia, protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Pues qué alegría de estar de nuevo juntos, Irma. Y en verdad que es apasionante, como lo platicamos antes de iniciar el programa, hablar del Espíritu Santo en tu vida, tu gran aliado. Y esto
es.
Creo que es algo que a veces no nos hacemos conscientes. Fíjate que estaba leyendo por ahí en estas últimas semanas un artículo sobre la beata Elena Guerra, que la van a canonizar próximamente ya, y que ella fue una de las impulsoras de la devoción al Espíritu Santo y que estaba en contacto con el Papa León XIII, y ella fue la que lo impulsó a pedir el Espíritu Santo en el inicio del siglo XX, pidiendo esa gracia que se derramara sobre toda la Iglesia y la humanidad. Y creo que en este último siglo y en el inicio del siglo XXI, el Espíritu Santo ha ido actuando como una primavera a través de tantos movimientos y de tantas experiencias de vida en la cual Él está presente. Y creo que esto es clave, porque Él es el que nos va guiando en la vida cristiana, Él es el que nos va acompañando en medio de las luchas internas y las tentaciones, y Él es el que nos protege, nos enseña, nos guía con sus dones para transformarnos en la mejor persona posible que lleguemos a ser, Irma.
Así es, eso es, Carlos, eso es. Porque el Espíritu Santo y su gracia no es que nos quite a nosotros para ponerse Él. El Espíritu Santo actúa sobre nosotros, sobre nuestra humanidad, toda ella, sobre la inteligencia, sobre la voluntad, sobre el corazón. Ahí está la luz, la gracia y los dones del Espíritu Santo. Y dices que estabas leyendo sobre esta próxima santa. Yo te voy a confesar que yo por el Espíritu Santo tengo una especial predilección, porque estudié toda mi vida en un colegio que llevaban una congregación mexicana que se llama Las Hermanas del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo era la persona central, digamos, de la Santísima Trinidad. La fiesta de Pentecostés era una gran fiesta en el colegio. Y realmente, fíjate que te voy a compartir algo muy bonito que me pasó una vez. Hace ya muchos años, ya casi 30 años, tuve la oportunidad de participar en la elaboración de unos libros de texto de religión para niños chicos. Y en algún momento estábamos en una feria presentándolos, en una feria organizada por una de las diócesis. Y se acercaron unas hermanas del Espíritu Santo a verlos. Y yo les dije que yo había estudiado con ellas y que para mí el Espíritu Santo era muy importante. Y ellas, viendo el material que yo había tenido la suerte de colaborar, me dijeron algo muy bonito. Me dijeron: se ve que el Espíritu Santo se quedó en tu corazón. Y esas palabras han resonado mucho en mí a lo largo de todo este tiempo, porque creo que es cierto. Y yo creo que hay que dejar lo que entre nosotros. No es nada más por donde yo estudié, ¿no? Sino el Espíritu Santo es esa gran persona. Muchos lo han llamado el gran desconocido. Porque, bueno, del Padre, Dios Padre, pues Él es nuestro Padre Creador. Y Jesucristo, pues Dios hecho hombre, ahí lo tenemos muy cerca, ¿no? Pero el Espíritu Santo puede pasar como un poco más desapercibido. Fíjate, estoy acompañando a un joven que está próximo a recibir el bautismo. Y él, cuando estábamos hablando de la Santísima Trinidad, me decía: oye, pero el Espíritu Santo como que ¿de dónde salió? Porque él como que salió después, ¿no? No entendía mucho de dónde había salido el Espíritu Santo. Y yo le decía: no, es que ha sido mucho este gran desconocido, pero el Espíritu Santo ha estado desde el inicio, porque es la segunda persona en la Santísima Trinidad. Dije: si tú lees la Biblia con cuidado, en el momento de la creación ya habla, ¿no?, del Espíritu, ¿sí?, que sobrevolaba sobre las aguas. Cuando Dios dice: hagamos al hombre, no dice: voy a hacer al hombre, dice: hagamos al hombre en esta comunidad que es la Santísima Trinidad. Y a lo largo de toda del Antiguo Testamento, los profetas nos van dando muchos signos del Espíritu. Lo que pasa es que es Jesucristo el que vino realmente a hablarnos de su Espíritu, ¿no? A la hora que decía: van a recibir al Espíritu Santo, a sus apóstoles, les decía eso, no se preocupen por lo que van a decir o por lo que van a hacer, el Espíritu Santo se va a encargar de ustedes, se va a encargar de recordarles lo que yo les he dicho, se va a encargar de iluminarlos, de animarlos, de fortalecerlos. Y él también les dice, reciban al Espíritu, sopla sobre los apóstoles, y les recuerda, es necesario que yo me vaya, que yo regrese al Padre, para que pueda bajar el Espíritu Santo, y él continúe la labor, y esa es la gran fiesta que vamos a celebrar, poco más de 2 semanas, que es la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, porque en esa fiesta empieza la iglesia misionera, la iglesia que sale al mundo. Jesús regresa a su Padre, pero se queda con nosotros en su Espíritu, se queda Dios en la tercera persona de la Santísima Trinidad, en el Espíritu Santo, y como bien dices, actúa y ha venido actuando a lo largo de todos los siglos, pero creo que coincido contigo que el último siglo ha sido muy impresionante en cuanto a la acción del Espíritu Santo en la iglesia y en nosotros los fieles. Toda esa proliferación de movimientos, de iniciativas, la misión de los laicos en el mundo y cómo va actuando y transformando desde dentro, cosa que nos da mucha esperanza, porque podría parecer que todo es muy negro de repente, pero a la hora que volteamos a ver adentro de nuestro corazón y en nuestras comunidades, descubrimos que hay alguien ahí que nos sigue animando, que nos sigue empujando, que nos sigue dando sus dones, que nos sigue dando sus gracias para transformarnos a nosotros y para ir transformando el mundo desde dentro, aunque sea de una manera más callada, más simple, sin tanto ruido, pero ahí está el Espíritu Santo, y eso es lo que es verdaderamente una maravilla. Sí. Creo que es importante que nos ocupemos de conocer al Espíritu Santo, ahora que viene Pentecostés. ¿Quién es? Buscar en el Evangelio aquellos pasajes en donde Jesús habla expresamente del Espíritu, leer el pasaje de Pentecostés, ese maravilloso momento en que el Espíritu Santo baja sobre los apóstoles, sobre María, y salen al mundo, y cómo después los apóstoles empiezan a llevar ese don a los demás. Y nacen, empiezan, digamos, los primeros confirmados, ¿no?, que reciben esta plenitud del bautismo cuando reciben al Espíritu Santo. Yo creo que vale la pena reflexionar mucho en el Espíritu Santo y en lo que el Espíritu Santo hace en mí, que muchas veces no nos enteramos. Mira, recuerdo una vez una alumna que tuve de nivel de high school, tendría 16, 17 años ella, estábamos en clase y me dijo, fíjate, Miss, que me pasó una cosa muy extraña. Y a ver, dime qué te pasó. Me dijo, iba yo pasando por una iglesia y de repente como que tuve ganas de pararme y de entrar, así de la nada. Y le dije, ¿qué hiciste? Pues me paré y entré porque pues como que se me antojó entrar. Entonces yo le dije, ¿tú sabes cómo se llama eso que te pasó? Y se me quedó viendo con cara extrañeza, como diciendo, pues no tiene nombre, ¿no? Y dije, no, sí tiene nombre, se llama, es una moción del Espíritu Santo. Eso que tú sentiste fue una moción, un movimiento, el que te empujó a parar tu camino y a entrar a la iglesia, fue el Espíritu Santo, no fue un momento extraño de, no, se llama moción del Espíritu Santo. Y qué bueno que la seguiste, qué bueno que entraste. Ya luego me dijo que fue un momento muy bonito de haber entrado a la iglesia. Dije, eso es el Espíritu Santo, así funciona en nosotros. De una manera callada, simple, pero si lo dejamos actuar, hace en nosotros maravillas. Vamos a ver ahorita en la segunda parte de esta reflexión, que hablemos un poquito sobre los dones del Espíritu Santo, que son una verdadera maravilla, y luego no nos enteramos de ese gran regalo que tenemos, sobre todo para poderlos aprovechar más. Es el Espíritu de Dios, es Dios mismo que está con nosotros, en nosotros por la gracia, y que está con nosotros en la iglesia, y que es el que mueve al mundo. Es el que nos mueve a nosotros y mueve a nuestras comunidades y a nuestras familias. No sé tú qué piensas, Carlos.
Fíjate que mientras lo decías, he estado reflexionando sobre este tema y por un lado pensaba algo que he traído como reflexión en estas últimas semanas, y es que el tiempo litúrgico tiene un ciclo en el cual nos da este espacio en el tiempo de Pascua para poder interiorizar y descubrir la acción del Espíritu Santo. Al leer los hechos de los apóstoles durante todos estos 50 días, vamos viendo cómo el Espíritu Santo actúa a través de Pedro, a través de Pablo. San Pedro, San Pablo fueron transformados y guiados por el Espíritu Santo, aun con todas sus limitaciones y errores y debilidades y humanidad. Y es ese mismo Espíritu Santo el que recibimos en el bautismo, el que no, nos da la confirmación, el que está en la Eucaristía y que nos lleva a este encuentro con Cristo. Y es el Espíritu Santo el que nos va conduciendo. Pero una cosa que he escuchado varias veces en algunos autores y en algunos videos que he visto a lo largo de los años es que una es muy delicado y es un caballero.
Sí,
Y es alguien que respeta tu voluntad, pero que te habla en lo profundo del alma
exacto.
y de una manera suave, dulce. Y a veces precisamente el ruidajal que tenemos en el día a día nos impide poder descubrir lo que Él está haciendo. La obra y que las mociones, o sea, que nos mueve, y las operaciones del Espíritu Santo. No es que vaya a operar con un bisturí, sino lo que va haciendo en nosotros y que nos va acompañando para transformarnos en lo que estamos llamados a ser.
Exacto.
Y no, y creo que un punto clave es, no es, por ejemplo, todo esto de escuchar los hechos de los apóstoles, no es para compararnos con Pedro y Pablo, sino es para descubrir lo que el Espíritu Santo está haciendo. Porque a veces vemos, bueno, y nos pasa más con la Virgen María, ¿no? La vemos allá y en el altar y decimos, o sea, que como que está muy lejana. Digo, podemos sentir la cercanía de ser sus hijos y de que es nuestra madre, pero ella como mujer, como ser humano, ella acepta la acción del Espíritu Santo. Pedro acepta la acción del Espíritu Santo. Pablo acepta la acción del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos esa oportunidad de rendirnos y consagrarnos al Espíritu Santo, en especial para que Él vaya haciendo la obra a través de su gracia para irnos moldeando, como dice el profeta, como el vaso en manos del alfarero, para que nos vaya haciendo lo que estamos llamados a hacer. Y en esta reflexión te comparto, bueno, alguien decía, bueno, es que Jesús es como más fuerte, ¿no? Es más de tomar decisiones, es más de tocarnos la puerta, de decirnos, ven y sígueme. Pero el Espíritu Santo no es así. Cada persona de la Santísima Trinidad tiene su personalidad. Y en
Exacto,
especial
sí.
el Espíritu Santo tiene esta personalidad de dulzura, de suavidad, de tranquilidad, de paz. Y por eso quien entra en los caminos de oración va a encontrar el espacio del silencio y la contemplación en el cual va a descubrir esas mociones y operaciones del Espíritu Santo en uno mismo. Y puede parecer muy teórico, pero es lo más simple, porque es, como tú decías, ¿no? Ese movimiento hacia Dios, ese movimiento hacia el perdón, hacia la reconciliación, hacia la gracia. Y por eso estos dones del Espíritu Santo es la manera en que nos vamos relacionando con Él para que nos transforme en esa mejor persona posible. ¿Quieres decir algo, Irma, antes de irnos al corte?
Quisiera decir muchas cosas, pero pero sí, es que todo lo que dices, tienes toda la razón. Esa manera como el Espíritu Santo respeta nuestra libertad, pero si nos dejamos, se convierte en nuestro mejor aliado, como dices, para hacer lo que Dios quiere que seamos. Y no hay que, hace rato decías, no hay que compararnos con Pedro. No, yo creo que sí hay que compararnos con Pedro. Te voy a decir por qué. Porque Pedro, si lo analizamos como ser humano, era muy humano, muy humano, con un temperamento muy fuerte. Era una persona común y corriente, igual que todos los apóstoles, y lograron cambiar al mundo. ¿Por qué? Porque se abrieron a la acción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo actuó en su humanidad, y esa fuerza que tenía Pedro, esa fuerza de carácter que tenía, la transformó para que se convirtiera en el Pedro que conocemos. Lo mismo Pablo, lo mismo Juan, Santiago y todos los demás, ¿no? Y todos los que no conocemos. Entonces, yo creo que a veces sí hay que, sirve voltear a ver esta iglesia naciente de seres humanos como nosotros, con los mismos defectos, temores, y sin embargo lo que lograron fue porque se abrieron a la acción del Espíritu Santo, porque en Pentecostés estaban unidos en oración junto con María, quien los animaba, pidiendo que viniera el Espíritu Santo. Y eso es lo que los transforma. Entonces ahí tenemos el camino. Hay que pedirle todos los días ayuda al Espíritu Santo, todo el tiempo, aunque hagamos la cosa más que parece con más poca trascendencia lo del mundo, siempre hay que decirle al Espíritu Santo, échame la mano, tú ilumíname, dime qué quieres que haga, dime qué, como una oración, Santo Tomás, me parece muy bonito, enséñame lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo hacer, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, tú enséñame. Y miren, con una pequeña oración que hagamos al Espíritu Santo en la mañana, el resto del día a lo mejor ya se nos olvidó que hicimos esa oración, pero a él no se le va a olvidar y nos va a acompañar el resto del día y va a estar con nosotros con esas emociones. ¿Por qué? Porque nos abrimos a su gracia.
Pues con esta idea nos vamos a ir a un pequeño corte. Estamos con Irma Delgado, catedrática de la Universidad de Dallas, escritora, catequista, maestra. Bueno, una bendición estar contigo, Irma, de nuevo.
Ay,
y compartir la vida, porque vivimos desde la sencillez de la fe. Y todos tenemos tantos dones y tantas gracias que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y creo que, y lo puedo decir, en cada persona que nos escucha, que tenga la oportunidad y la gracia del Espíritu Santo para descubrir todas esas virtudes que ha desarrollado, esos dones, talentos, esos frutos del Espíritu Santo, los dones y carismas, toda la acción del Espíritu Santo en su vida, que lo puede convertir en esa mejor persona posible. Vamos a ir a un corte, regresamos en un momento y seguimos platicando de esta acción del Espíritu Santo en medio de nosotros. Vamos al corte.
Tenemos una oportunidad especial de ser una familia más feliz desde el amor. Juntos podemos lograrlo. Sigue con nosotros. Vamos a un breve corte y regresamos. Aprender a perdonar es un proceso de aceptación. Y especialmente los hijos necesitan sentirse aceptados cuando se equivocan. Por eso, hoy es tu gran día para aprender a perdonar tus propios errores y los de tus hijos. Háblales de cómo corregirse, pero también de que los amas aunque se equivoquen. Llámanos desde Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1-205-271-2976. Síguenos en nuestro canal de YouTube. Hoy es tu gran día. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y ser el primero en ver nuestros contenidos. Dale like a nuestra página de Facebook. Hoy es tu gran día. Somos la gran familia humana de toda raza, pueblo y nación. Tengamos un solo corazón en el amor de Dios. Continuamos con tu programa. Hoy es tu gran día.
Seguimos adelante con su programa. Hoy es tu gran día. Estamos muy contentos de poder estar juntos de nuevo y seguir compartiendo. Es un regalo el poder platicar con esa alegría, con esa pasión, con esa oportunidad de descubrir el Espíritu Santo en tu vida, tu gran aliado. Y en verdad que lo dices así, Irma, y es cierto, porque solos no podemos, y esto es desarrollar una relación. Desarrollar una relación que es una de las relaciones más importantes de nuestra vida. Y digo, ¿por qué una? Porque también relacionarnos con el Padre nos transforma. Relacionarnos con Jesús como amigo, como Señor, como Maestro, nos transforma. El Espíritu Santo está ahí para que podamos descubrir el amor, la fe, la esperanza y todos sus dones. Son los que nos permiten vivir esta única y maravillosa relación de amor con Dios, Irma.
Uso la palabra aliado porque por la fuerza de lo que es la alianza. Recordemos que Dios hizo una alianza con su pueblo y hace una alianza como nosotros. Y la alianza es mucho más fuerte que un contrato, mucho más fuerte que ponernos de acuerdo. Una alianza no se rompe. Y eso es el Espíritu Santo con nosotros, es ese aliado que es fiel además. Nosotros podemos de repente estar medio despistados, él es totalmente fiel, es fiel porque Dios es fiel, ¿no? Y bien dices, la acción del Espíritu Santo en nosotros, que se da de manera muy concreta a través de sus dones, es de lo que me gustaría compartir en este momentito que nos queda. Porque los dones del Espíritu Santo es algo que recibimos el día del bautismo y lo recibimos con plenitud el día de nuestra confirmación, ya los tenemos. Lo que pasa es que son, digamos que necesitamos una especie de antenas, ahí están, ¿no? Hay que levantar las antenas porque ya están latentes, pero como tú dijiste claramente, el Espíritu Santo es un caballero que nunca va a actuar sobre nuestra libertad y sobre nuestra voluntad. Va a actuar con nosotros, en alianza con nosotros, en amor con nosotros, pero no contra nosotros, a pesar de nosotros, o suplantando nuestra humanidad. O sea, él va a actuar en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad y en nuestra capacidad de amar, y eso es a través de estos dones, que no son otra cosa sino una ayuda directa para vivir como verdaderos hijos de Dios. Sí. Obviamente viene el esfuerzo personal para que el Espíritu Santo actúe, pero él está. Nosotros damos uno, nosotros ponemos uno y él pone 100. De hecho, esta alianza es un poco injusta. Nosotros ponemos muy poquito y él le toca todo lo demás, pero a él no le importa, no le importa. Entonces, mira, yo no sé si recordamos cuáles son estos dones. Los que actúan en la inteligencia son tres: sabiduría, entendimiento y ciencia. Los que actúan en nuestra voluntad son consejo y fortaleza. Y los que nos ayudan a actuar son dos, que son el don de piedad y el don de temor de Dios. Si te parece, revisamos rápidamente cada uno. Cada uno de estos nos daría para un programa entero, pero pues no tenemos el tiempo. Entonces, si te parece, vamos a revisar cada uno de estos. ¿Estás de acuerdo?
Claro que sí, vamos adelante.
Venga, el primero, el don de temor de Dios. Yo te decía que cuando era chica en la escuela, cada Pentecostés nos regalaban una medallita del Espíritu Santo y una tarjetita. Y tú la tomabas de una canastita y era sorpresa. Y en la tarjetita venía el don que el Espíritu Santo te quería regalar especialmente ese día de Pentecostés. Y nadie quería el don de temor de Dios, nadie. Porque nadie entendía lo que era el don de temor de Dios. Todo el mundo pensaba que era tener miedo de Dios, cuando en realidad no es eso, no es tenerle miedo a Dios. es temer perder a Dios. El don de temor de Dios es temer perderlo, no tenerlo cerca, perder a Dios como padre, como amigo, como redentor, por causa del pecado, por causa del egoísmo. Ese es el don de temor de Dios, este temer, este no querer alejarme de Dios. No me quiero alejar de Dios, ¿sí? Este movimiento a querer estar con Él. Y entonces, este don nos va a ayudar a muchas cosas, ¿eh? Primero nos va a ayudar a entender la maldad del pecado, del egoísmo, que nos hace tanto daño a nosotros y a los demás. Pero también nos va a ayudar a entender lo que es el estado de gracia, el estar con Dios. Entonces, por ninguna circunstancia vamos a querer perder el estado de gracia. Y si en algún momento lo perdemos, vamos a regresar a pedir perdón para recuperarlo, porque no queremos perder la amistad con Dios. También nos ayuda, obviamente, a tener una gran delicadeza de conciencia. Si yo no me quiero alejar de alguien, voy a estar muy pendiente de no hacer cosas que lastimen a esa persona. Muy pendiente. Es lo mismo, nos va a ayudar a estar muy pendientes de no llevar a cabo acciones o pensamientos que nos alejen de Dios, que lastimen a Dios. Y es el don de Dios lo que nos da es un amor de hijos muy perfectos. Es decir, no queremos desobedecer por miedo al castigo, ¿sí? Hay un soneto muy bonito que dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni tampoco el infierno tan temido para dejar por ello de ofender. Entonces, no es no querer ofender a Dios porque me vaya a castigar. No quiero ofender a Dios porque lo amo, porque sé que Él me ama y por eso no lo quiero ofender y por eso voy a tener mucho cuidado de no ofenderlo. Esa es la maravilla del don de temor de Dios. Y ahí pasamos al don de piedad. Muchas veces alguien piensa en alguien muy piadoso y piensa en alguien que a lo mejor está rezando todo el día. Y no va por ahí la cosa. El Espíritu Santo actúa en nosotros como un agente de perdón, de amor filial. ¿Qué hace este don? Con este don vamos a poder ver a Dios como padre y a los hombres como hermanos. Es una maravilla. El Papa Francisco nos llama y nos llama y nos llama a aprender a ver a los demás como hermanos. El último documento que sacó, Fratelli Tutti. Veámonos como hermanos. Como que de repente ver a Dios como padre es más fácil que ver a los demás como hermanos. Porque los que están, o sea, yo los tengo más cerca y pues que no me gusten tanto, ¿no? Entonces, el hecho de poder ver a los demás como hermanos me va a ayudar a perdonar las ofensas, a vivir la caridad, a vivir la justicia, a ver por ellos, no solo a perdonarlos, sino a desearles siempre el bien, ayudar, rezar por ellos. Esto es, a grandes rasgos, como te digo, esto podríamos tener una sesión de cada don, el don de piedad, el don de fortaleza. La fortaleza es una virtud humana, pero también es una virtud cardinal y también es un don del Espíritu Santo. ¿Qué hace la fortaleza como don del Espíritu Santo? Nos da la fuerza para ser fieles, sobre todo en aquellos momentos en que nos cuesta ser coherentes a nuestros principios de vida cristiana. Cuando hay que enfrentar el dolor, la dificultad, la adversidad, de manera sostiene nuestra voluntad y nos ayuda a tomar decisiones que nos lleven a cumplir la voluntad de Dios, aunque sean difíciles, aunque sea una decisión difícil, aunque pueda haber una decisión más sencilla. No, ¿qué es lo que me lleva a cumplir la voluntad de Dios? La fortaleza me da justamente la fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad que me da Dios para poder tener esta coherencia de vida, para evitar la tibieza en el servicio y en el amor de Dios. Nos ayuda incluso a luchar y a ser fieles en lo pequeño, en esas cosas de todos los días que aparentemente no tienen importancia. En eso está el don de fortaleza. Pues fíjate qué maravilla que podamos contar con ello todos los días, porque ya lo tenemos, ¿eh? Simplemente hay que tomar conciencia y pedirlo al Espíritu Santo y hacer que nos ayude a descubrirlo y a vivirlo, pero ya está, ¿no? Luego viene el don de consejo. Como dice el nombre, nos ayuda a intuir rectamente lo que nos conviene hacer en casos particulares. ¿Qué hacer en este momento? ¿Qué no hacer? Este don nos ayuda a formar bien nuestra conciencia, ¿sí? Y actuar. Entonces, al tener bien formada nuestra conciencia, va a ser más fácil que en esas situaciones particulares, sobre todo hay unas que son difíciles, porque hay veces que escoger entre el mal y el bien, pues escoges el bien de una manera más sencilla. Pero hay veces en donde la diferencia no es tan sencilla, y entonces el don de consejo nos ayuda a intuir realmente qué es lo que nos conviene hacer en esos casos particulares. Y además nos ayuda también en un momento dado a ayudar a otros, ¿eh? Hay que pedir, si nosotros trabajamos en la consultoría, en el apoyo a otras personas, hay que pedir el don de consejo para nosotros y hay que pedir el don de consejo para estas personas. Luego viene el don de ciencia, que este tampoco se entiende mucho. Uno piensa en la ciencia y piensa en alguien con bata blanca trabajando en un laboratorio. No, fíjate, vivimos en un mundo sumamente materialista, ¿no? Bueno, pues el don de ciencia nos va a ayudar con esto, ¿eh? Porque nos ayuda a juzgar rectamente las cosas creadas, a darle a las cosas su justo valor y a saber que las cosas me ayudan en la medida que me ayudan a ser mejor persona y a acercarme a Dios y a los demás. No nada más por acumular, sino que son un medio para poder llegar a Dios, un medio para ayudar a los demás, un medio para llevar una vida buena. No son un fin en sí mismo. Entonces eso, le damos a las cosas materiales su justo valor. Y entonces vamos a ver que a lo mejor no vale la pena acumular por acumular, ¿no? Nos ayuda a ver que las cosas terrenas son pasajeras. Y nos ayuda a ver a Dios a través de las cosas creadas. ¿Sí? A través de las cosas creadas y del bien que podemos hacer a través de las cosas creadas. Ese es el don de ciencia. Ya nada más nos faltan dos.
Ah, vamos bien, vamos bien.
Vamos, sí. El don de entendimiento. Este don me encanta. ¿Sí? Nos ayuda, fíjate, a conocer nuestra fe. Este ayuda, este don de entendimiento actúa directamente sobre nuestra inteligencia. ¿Sí? Al ayudarnos a conocer nuestra fe, no es únicamente ayudarnos a conocer la fe como una materia más que me aprendo y que me sé de memoria, que a lo mejor es interesante. No. Al conocer nuestra fe, conocemos más a fondo a Dios. Nos ayuda a comprender a fondo el cuidado que Dios nos tiene, por ejemplo. Nos ayuda a descubrir la relación entre los acontecimientos, lo que pasa en la vida humana y la vida eterna. Es decir, hijo, mira, ¿cómo está actuando Dios en esto? ¿Cómo está actuando en esto? Si tú te pones a ver, mucho el don de entendimiento era el que acompañó al pueblo de Israel a lo largo de todo su caminar, cuando eran capaces de descubrir en los acontecimientos qué le sucedían, la presencia de Dios, la acción de Dios y el cuidado que Dios les tenía. Eran capaces de descubrirlo a través de su vida misma, y luego lo ponían por escrito, vamos, pero eran capaces de eso, es lo que les pasaba, ¿sí? Nos ayuda a conocer mejor a Dios a través de su palabra escrita en la Biblia, obviamente, a conocerlo mejor, y nos da una cosa maravillosa, y eso pues, es que yo lo pido todo el día en mi misión de maestro y catequista, nos ayuda para poder explicar la fe a otros, que luego nosotros lo tenemos tan muy claro, pero este poder transmitir y explicar no es cosa nuestra, no es cosa de mi linda inteligencia y de que preparé una linda presentación de PowerPoint, no es cierto. Es porque el Espíritu Santo nos da la capacidad, nos da las palabras, nos da la manera, nos transforma y nos ayuda a saber el cómo transmitirla. Y luego viene finalmente el don de sabiduría, que es el don de dones. ¿Por qué? Porque es el don de la caridad. ¿Por qué es el don de la caridad? Porque nos ayuda a ver las cosas como Dios las ve. Hazte cuenta que te pones unos lentes color verde y ves todo verde. El don de sabiduría nos ayuda a ver las cosas como Dios las ve. Y entonces tú ves a tu hermano que te cae muy mal y te pones esos lentes y de repente ves cómo lo ve Dios y dices, pues no. O sea, y lo empiezas a ver, lo puedes ver de manera diferente. Nos ayuda a ver las cosas humanas a la luz de Dios, cómo Él las juzgaría, cómo Él las vería. Nos ayuda a ir más allá. Por eso, incluso si hablamos humanamente de una persona sabia, es una persona que es capaz de ver más allá de las cosas, de intuir cosas que a lo mejor de primer momento no las podemos ver los demás, ¿no? ¿Sí? nos ayuda a poner el corazón en las cosas que realmente valen la pena y a vivir con hasta el heroísmo la caridad. Porque si vemos las cosas como Dios las ve, tenemos que vivir al extremo la caridad, ¿sí? Y vamos a amar mejor, y vamos a amar mejor a nuestros hermanos porque vamos a ver las cosas como Dios las ve. Es un don maravilloso, el don de sabiduría, ¿eh? Porque realmente nos va a ayudar en todo lo demás si nos ponemos estos lentes de los ojos de Dios. Estos son los 7 dones del Espíritu Santo y son una maravilla. Y dejamos pendiente para otra sesión los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué te parece?
No, excelente. Y creo que yo solamente diría una parte conclusiva y es, necesitamos estar con esa conciencia despierta para estar dispuestos a escuchar sus operaciones, para poder descubrir que Él está con nosotros. Y vamos a ponernos en oración y a pedirle que actúe en cada uno de nosotros como nuestro aliado en este primer misterio glorioso, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo convenza a nuestros corazones de esa presencia real de Jesús en la Eucaristía y que también nos muestre su presencia en medio de nuestras vidas en el día a día y que podamos descubrir con esa sabiduría la acción de Dios y la capacidad de tener un corazón que escuche al Espíritu Santo. Y lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo. Amén.
Nos ayuda respondiendo, Irma, y juntos le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Dulce Madre, no te alejes, tuviste de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un abrazo. Amén. Hasta la Ciudad de México, Irma, muchas gracias.
Gracias, Carlos, un gusto estar con ustedes, saludos.
Pues un abrazo para todos. Sigamos adelante. Inicia la semana. Dios va con nosotros con alegría. Escucha al Espíritu Santo y deja que sea tu aliado y tu guía. Recuerda, hoy es tu gran día.